Habíamos anunciado que hablaríamos con Lucía Barrera, directora de la publicación Gaceta Médica y Estar Bien, sobre la lactancia materna, cuyo Día Mundial se celebra mañana 29 de marzo, pero no hemos conseguido localizarla, así que ya tenemos con nosotros a nuestro otro invitado de la semana, en esta ocasión por teléfono, Antonio Altarriba, guionista, catedrático de literatura francesa, natural de Zaragoza, Premio Nacional de Cómic por El Arte de Volar y último premio de la crítica de Angulema por Moi Assassin, Yo Asesino. Buenos días, Antonio Altarriba. Gracias por atendernos esta mañana.
Buenos días.
Antes de nada, Antonio, yo quería preguntarle, ¿qué hace un catedrático de francés escribiendo cómics?
Bueno, pues es buena pregunta. Yo en realidad, toda mi vida académica, yo he sido profesor de literatura francesa y hasta hace un año que me jubilé de la universidad. Entonces, para mí, la teoría y la práctica van muy unidas. Yo soy incapaz de si entro un poco en la lectura de un libro, ¿por qué no intentar ver, poner esos mismos mecanismos que tanto me han gustado, ponerlos en marcha? Y desde niño he sido muy aficionado al cómic, de tal manera que con la perplejidad de algunos compañeros, porque cuando yo entré en la universidad esto del cómic no tenía una etiqueta cultural así muy reconocida, pues hice una tesis sobre cómic y empecé ya desde finales de los 70, principios de los 80 a hacer guiones. Y bueno, me he jubilado de la universidad, pero no de los guiones.
Hola, Antonio, soy Carlos, encantado de que estés aquí con nosotros.
Hola, Carlos.
¿Qué es el noveno arte?
Bueno, esta es la denominación en el ranking que, sobre todo en los años 70 y en los años 80, cuando la banda de cine o el cómic o historieta, como decimos nosotros en castizo, ¿no?, buscaba un cierto reconocimiento artístico, ¿no? Y como ya las siete artes tradicionales pues ya tenían su musa, su consagración, todo, el octavo arte pues se lo había reclamado para sí la fotografía. Entonces nos quedaba el noveno y bueno, yo recuerdo que yo también participé en la medida de las posibilidades en reivindicar que el cómic era una forma de arte completa y que bueno, pues con estos medios de expresión, por medio de las viñetas, de las imágenes, se pueden contar todo tipo de historias y con una gran riqueza de recursos, ¿no? O sea que sí, considero que es una forma de arte. Noveno, octavo, eso importa poco.
¿Qué diferencias hay entre novela gráfica, cómic y biocómic?
Bueno, el biocómic es, digamos, un género que dentro del cómic, el cómic tiene muchos géneros, ¿no? Desde el de aventura, fantasía, erótico, de terror, ¿no? Y en como ocurre, yo creo que un poco en el cine y también en la literatura, este tema de la biografía está adquiriendo pues una gran relevancia, ¿no? Y cada vez más pues se encuentran títulos, más en Francia, pero en España empieza a haber también de cómic que se dedican a contar pues la biografía de personajes importantes en el mundo de la cultura, en el mundo de la política, y también personajes anónimos que no han tenido, digamos, una gran relevancia histórica, pero que por su trayectoria personal se convierten en representativos pues de una generación, de una época.
El Arte de Volar fue premio nacional de cómic. En él se relata la vida en la España de la dictadura. Bueno, yo nací en el 50 y el suicidio de tu padre a los 90. ¿Por qué la duda en narrar en primera o tercera persona?
Bueno, ese fue quizá el escollo que encontré al iniciar la redacción de este guión. Esta es una historia muy muy personal que yo inicié pues después de la muerte en circunstancias dramáticas de mi padre. Y cuando empecé a escribir el guión, yo lo contaba en tercera persona, es decir, hablaba de mi padre como él, ¿no? Antonio, mi padre, ¿no? Pero ese simple hecho me colocaba la figura de mi padre como a mucha distancia. Me parecía que no sé, era como un personaje ajeno a mí mismo. Y entonces se me ocurrió esta idea que se plantea ya desde el inicio del libro, de decir, bueno, en realidad, aunque mi padre esté muerto, de alguna manera él sigue en mí, porque su sangre corre todavía por mis venas, y por lo tanto puedo utilizar legítimamente su voz, y aunque sea su historia, la contaré con mis palabras, ¿no? Y a partir de ese momento se hace me confundo o me fundo con la figura de mi padre y empiezo a decir, bueno, pues a partir de este momento mi abuelo ya no es mi abuelo es mi padre, mis tíos ya no son mis tíos son mis hermanos y mi padre soy yo. Y a partir del momento en el que inicio la narración en esa primera persona, metiéndome en la piel de mi padre y contándolo todo como si lo viera desde su perspectiva, la historia salió prácticamente sola. Y yo creo que finalmente, aunque fue una necesidad, por decirlo así, narrativa, se convirtió en un recurso que yo creo que ha funcionado bien, porque facilita bastante, yo creo, la identificación del lector con el protagonista a través de ese yo que es el que cuenta, el que habla, el que reflexiona sobre las cosas que le ocurren.
¿Hay algún paralelismo entre el salto de la ventana del arte de volar y el de Birdman, el último filme de Alejandro González Iñárritu?
Bueno, yo lo he pensado, ¿eh? El arte de volar es anterior, es de 2009, pero yo pienso que esta metáfora del vuelo como una imagen de liberación, una imagen de perder, por decirlo así, el lastre que nos une a la tierra, ¿no? Es algo que es muy común, ¿no? En toda la poesía, en toda la narrativa, cada vez que intentamos dar una idea de esta intento de superación de los límites, acudimos de una manera o de otra al mito de Ícaro, ¿no? Que es este, el de volar, el de superar los muros, el de ir más allá de las difíciles circunstancias en las que tenemos que vivir, y supongo que ambos hemos adoptado esa imagen pues para tratar historias muy distintas, ¿eh? Porque lo de Bergi y lo de mi padre pues son dos historias diferentes, pero es verdad que confluyen en ese salto al vacío, en ese vuelo final.
Yo asesino Moaz Hassan, premio del último festival del cómic de Angulema. ¿Ser premiado en Angulema es ser reconocido como el mejor del mundo?
No, me temo que tanto no. Es verdad que al menos este es un premio que otorga la crítica francesa, es decir, que es un premio concedido por un sector especializado en el cómic, con criterio, y que con los años ha adquirido un gran prestigio, ¿no? y la selección efectivamente se hace entre los más de 5.000 títulos que se publican en el todos los años en el mercado francófono, tanto en Francia como en Bélgica, como en Suiza o como en Quebec, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que es un premio importante. El hecho de que hayamos sido los primeros españoles que lo reciben, pues nos ha hecho especial ilusión. Y no creemos ser los mejores del mundo, pero nos hace ilusión por lo menos estar entre los mejor considerados de 2014.
En el título de este cómic y en el contenido, ¿hay alguna reminiscencia del asesinato como una de las bellas artes de Thomas de Quincey?
Sí, claro. De hecho, es el que lea el libro verá que hay toda una serie de referencias, tanto pictóricas como literarias, que inspiran al protagonista. En el libro de Thomas de Quincey, del asesinato como una de las bellas artes, aparece de fondo en las viñetas por las que se mueve el protagonista. Pero no solamente es este autor, sino que, bueno, pues tanto Gide como Breton, como muchos autores franceses, sobre todo Bataille, han tratado pues con una cierta profundidad este tema de las razones que pueden conducir al crimen. A mí me parecía que replantear desde una perspectiva actual este tema del supuesto crimen gratuito, si es que esto existe, permite siempre una reflexión sobre algo que es mucho más terrible, que son los crímenes, digamos, supuestamente justificados por razones religiosas, por razones ideológicas, por impulsos patrióticos, ¿no? El protagonista, en un momento determinado, viene a decir que es mucho más tremendo, y de hecho yo tengo mucho más miedo al asesino que se sube sobre unos supuestos argumentos que le permiten matar desde la buena conciencia. Y desgraciadamente yo creo que vivimos en un mundo donde, a través de fórmulas muy hipócritas o hábitos muy correctos, pues los crímenes más terribles los vemos con una cierta buena conciencia, casi como inevitables, ¿no? Es en este sentido un libro que quiere ser un aldabonazo a todo lo que de una manera o de otra, y a veces como si fuera con guante blanco, acaba con numerosas vidas, ¿no? Hay tratados comerciales, vemos constantemente cómo la población emigrante que intenta acceder a Europa se estrella y muere contra nuestras fronteras, y yo creo que una parte de responsabilidad sí que nos toca en estos crímenes consecuencia de la desigualdad económica, ¿no?
¿Por qué esa presencia constante de Delbo?
Ah, bueno, no solamente está Delbo. Hay el protagonista es un profesor de historia del arte en la Universidad del País Vasco, y uno de los temas preferidos de su investigación es la representación del sufrimiento, la muerte y la crueldad en la pintura occidental. Y por ahí desfilan cuadros de fondo, pues cuadros muy conocidos de Goya, de Grunewald, de Munch, de Bacon. Y es verdad que Delbo tiene una presencia importante. Delbo es para mí uno de los pintores realistas que más me interesan, por la presencia constante de la muerte en sus pinturas. Hay un contraste entre la carnalidad de esas mujeres desnudas que aparecen muy a menudo en sus cuadros y que están a menudo confrontadas con representaciones de la muerte, con calaveras, con esqueletos, ¿no? Y es esta oposición entre la vida y la muerte la que de alguna forma está en el trasfondo de toda la historia. Y bueno, pues Delvaux hay como fondo, yo creo que explica y refuerza muy bien todo el argumento, no solamente narrativo, sino diríamos un poco la argumentación filosófica del protagonista.
El más grande asesino en serie es el tiempo. Cronos devora a sus hijos.
Sí, esta es una de las frases que el protagonista dice para justificar y situarse él dentro de lo que se conocen como asesinos en serie. Es verdad que el tiempo es el que nos acaba matando a todos, es el que de alguna manera también nos mata en serie, en la medida en que todas las muertes unifican y uniformizan, ¿no?, las diferencias que hemos podido adquirir en vida. El protagonista, como es un asesino que se considera a sí mismo artista y considera o aborda el asesinato como si fuera una performance artística, se resiste a admitir este título de asesino en serie, y él se considera asesino en exclusiva, porque cada una de sus muertes son diferentes, están personalizadas y todas ellas se realizan desde unos conceptos y unos planteamientos que son exclusivamente artísticos, ¿no? Entonces, esto forma parte del discurso interior del personaje, hablar del tiempo como el primer asesino para posicionarse él en esta, digamos, en esta línea de los asesinos que han ido jalonando la historia de la humanidad, ¿no? Desde este principio filosófico, el tiempo es el que a todos nos mata, pero nosotros también, ya desde nuestra tradición cristiana, desde Caín y Abel, parece ser que estemos condenados a una especie de concatenación de crímenes, ¿no?, uno detrás de otro, y si hay una constante en la historia es el hecho de habernos matado los unos a los otros, ¿no?
¿En qué hay de ti en el arte de volar y en Yo asesino? ¿Tú también trabajas por amor al arte?
Bueno, hay que decir que en el mundo del cómic hay que tener mucha afición para, sobre todo en el mercado español, para mantenerse en este medio. Es un medio que proporciona muchas recompensas desde el punto de vista expresivo, porque yo lo encuentro un medio muy rico. Nunca te deja tirado a la hora de transmitir una situación dramática, de trasladar un proceso de suspense, porque entre la imagen y el texto siempre encuentras fórmulas para poder hacer que el lector se impregne de estas sensaciones, ¿no? Y esto contrasta con, bueno, pues el poco dinero que realmente, sobre todo en la industria española, pues fluye entre los autores, ¿no? En Francia es distinto, ¿eh? El mercado francófono, tanto el francés como el belga, es mucho, mucho más potente. Y entonces ya cuando con una cierta edad quieres trabajar por algo más que el amor al arte, pues a veces tienes que, bueno, intentar al menos vender en el mercado francófono para compensar que, bueno, que la satisfacción no sea solo artística, sino, bueno, a comer dos veces cada día, que tampoco es pedir mucho, ¿no?
Y ahora que mencionamos la situación del mercado del cómic en España y en Francia, yo le pregunto por Bélgica. ¿Es Bruselas la capital del cómic?
Bueno, pues yo creo que sí. Del cómic europeo, desde luego que sí. Es seguramente una de las ciudades donde en proporción con el número de habitantes y pues una acción.
Bueno, parece que se ha cortado la conexión.
Pues ah, ¿me oís?
Sí, vale, sí, perfectamente, sí. Gracias. Sí.
Ah, sí. Vale.
Ahora sí, no, se había cortado un poquito. Sí.
Ah, bueno, pues os decía que sí, que Bruselas sí que es la capital del cómic europeo por su larga tradición y porque sigue manteniendo una industria muy, muy potente, muy fuerte. Y bueno, no cabe duda de que, sin duda, el belga, tal y como ya decía el general de Gaulle, el belga más conocido internacionalmente es Tintín, y luego pues hay toda una serie de personajes clásicos, desde, yo que sé, Spirou, por ejemplo, o autores como Gizet o Franquin, que sitúan al cómic europeo en los primeros puestos mundiales. Y todo eso, pues bueno, no es exclusivamente una aportación belga, pero en buena medida sí.
Mejor una curiosidad, ¿Enrique Rodríguez Ramírez tiene alguna semiótica literativa? ¿Es por algo o así porque sí?
Sí, en realidad yo quería que este asesino en serie fuera un hombre normal, a diferencia de otros asesinos en serie que se nos presentan como una especie de locos, de perturbados, de traumados. Yo quería que fuera pues una persona con una vida profesional y personal homologable a la de cualquiera, y quería también que tuviera un nombre realmente corriente y vulgar, ¿no? Rodríguez Ramírez son dos apellidos pues muy comunes en España, y me ofrecían efectivamente esta aliteración que viene reforzada con Enrique, ¿no? Entonces, tanta R. El personaje es un personaje que remueve, inquieta, ¿no? Entonces, esa especie de sonido que te raspa la garganta, Enrique Rodríguez Ramírez, ¿no? Ya solo de pronunciarlo ya te produce un poco de chasquido. Y luego ya cuando le ves actuar y cuando ves más allá de su nombre cuáles son sus acciones, yo creo que está a la altura, incluso lo supera la literación de las R's, ¿eh?
Bueno, pues Antonio Altarriba, guionista y autor de los cómics El arte de volar y Moas a Sancho asesino, entre otros, multipremiado. Muchas gracias por habernos atendido esta tarde en Bruselas con Eñe.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Hasta otra ocasión. Chao.
Hasta luego. Adiós.
Bueno, pues hemos repasado. España tiene un verdadero plantel, una playa de autores de cómics, Paco Roca, Jiménez, Altarriba, premiados nacional e internacionalmente, y la calidad del cómic español es realmente extraordinaria. En estos dos cómics, bueno, pues repasan uno su vida personal, la de su padre que se suicidó tirándose del cuarto piso de una residencia geriátrica de La Rioja. Tenía 90 años y un día se... lo cuenta él, ¿eh? O sea que no es ningún secreto. Se asomó al Alféizar y se lanzó desde un cuarto piso. Y bueno, él planteaba esa duda, si hablar en primera o en tercera persona. La tercera ya dice que le alejaba del personaje y digamos que eliminó una generación al superponer la suya con la de su padre, con lo cual él hablaba siendo el padre. Y luego hace un recorrido por la España de la dictadura, que curiosamente ahora, bueno, curiosamente no, porque se celebran o se recuerdan este año, 75 o 40 años de la muerte de Franco, y hoy precisamente Babelia, el suplemento literario del País, dedica unas páginas lo que se denomina biocómic, a la vida de Franco o de esa época, si se ha tratado en el TVO antiguo o e-cómic. Y entre ellos está Alta Riva, y hace un recorrido por los cómics más famosos en relación con esos años de esa vida en España.